Para yo saber más o menos si se tiene, supongo que tienen una idea de la materia. De que está cursando por primera vez, bueno, nada. Un intensivo, o sea, dura un mes. Y, o sea, lo que voy a dar hoy generalmente lo damos dos o tres clases. Así que, bueno, nada, todos tienen el material, los libros y eso, ¿sí? Yo uso más el MacQ, sinceramente, pero bueno, los dos libros son como bastante amenos de leer y son bastante parecidos. Yo, si quieren, les digo qué capítulos del MacQ son los que entran hoy. Del otro libro, no, la verdad, no tengo ni idea, pero son temas que están en los dos libros. Iba a decir algo más, pero no me acuerdo. Sé que algunos ayer en el grupo de WhatsApp donde está decidido no preguntaban en la fecha del parcial, no sé si les dijo, pero va a ser el viernes 6 de marzo, porque es el día que termina el intensivo y llegamos justo con los temas, porque repartimos todo en 10 clases, 5 clases que abarcan microeconomía y 5 clases que abarcan la macroeconomía. Y terminaríamos con los temas el martes 3 de marzo, así que el parcial, el examen, sería un buen día, sería el viernes 6. Recuerden que es como a matar o morir, se aprueba o se desaprueba, no hay recuperatorio, nada. Así que a modo de recomendación, ya que es un intensivo y es bastante intensivo justamente, que vayan teniendo los temas al día y vayan estudiando, porque después es un mes, no es un cuatrimestre, se les va a juntar todo y se les va a hacer como un matete de temas. Aparte, para entender el tema siguiente, primero tengo que haber entendido el tema anterior y bueno, todo se va a correlacionar. Bueno, no más que eso. Voy a dejar el mate y arrancamos y lo voy a hacer aquí de alguien más. No sé si alguno tiene alguna duda. Entra mucho arriba afuera. Por eso le digo, si quieren prender los ventiladores. No sé si alguno tiene alguna duda en particular que quiera preguntar. Sé que el martes vino en práctica. No sé cómo estuvieron con eso, si entendieron. Si tienen algún ejercicio tipo parcial, que yo le dije a Isidoro cómo Laura generalmente toman los parciales, hacemos ejercicios de los ejercicios tipo parcial, no sé si ya les dio alguna, donde saquen punto, tienen la guía, ¿no?
Sí.
Donde hay que sacar
elasticidad.
Sí, o sea, hay ejercicios que generalmente son los que, no sé si alguno acá tiene la guía impresa y yo más o menos les digo, pero hay ejercicios más completos que hay que sacar punto de equilibrio, después te hace sacar el nuevo punto de equilibrio porque cambió la demanda, después te hace sacar elasticidad clasificada. Esos ejercicios de la guía, yo no me acuerdo cuál es el punto exacto y el número son porque cuando la tengo la guía, pero si alguno la tiene que la da, yo les puedo decir. Esos ejercicios son ejercicios tipo parcial que toma Laura, ¿sí? O es decir, van a necesitar traer calculadora o no sé si hoja borrador, si les va a hacer entregar como el ejercicio hecho o van a tener que poner más resultados, no sé, pero en general en el año tomamos, sí, que lo resuelvan y clasifiquen y así que bueno, para que tengan en cuenta que mínimamente calculadora tienen que traer y si no tienen, ahí en el centro estudiante yo sé que prestan, pero bueno, por ahí ustedes no tienen una cantidad ilimitada de calculadoras, así que nada, para que no se olviden de eso. Y de última, si ya no tienen alguna duda con la práctica, hay una clase de repaso, entiendo, la última clase, que es el que vemos en el último tema, más clase de repaso. Pero bueno, Para que tengan en cuenta que práctica, no sé yo, en otro curso que hayan cursado, pues alguno cursó con Laura el cuatrimestre pasado, el año pasado, no. Ok. Laura mandó todo por mail.
Solo mandó el Mankey por WhatsApp.
Por el grupo de WhatsApp pasaron.
Solo Mankey,
y la
solo y el cronograma, nada más.
¿Y la guía práctica no la mandó?
No.
Ok, bueno. ¿Y en el grupo de los profes quién está? ¿Isidoro? ¿Sol Isidoro?
Sí.
Ok, bueno, yo después de última entonces le voy a pasar la guía a Isidoro para que se la mande el grupo. Porque yo pensé que la tenía. O sea, yo el martes cuando vino a clase yo le dije más o menos cómo toma siempre Laura para que les dé a ustedes. Pero vieron solo la oficina.
Sí.
Sí.
Bueno. Yo no sabía, si no hubiese traído la guía y hacíamos algún ejercicio. Pero bueno, de última quedará para la clase de repaso. Y yo después le mando a Isidoro ahora cuando. Durante el día le mando la guía para que se la pase al grupo.
Bueno, y arrancamos entonces con el tema de hoy. La semana pasada vieron clasificación de bienes, elasticidad. Se arrancaron con teoría del consumidor. Perfecto, bueno. Hoy vamos a ver costos, ¿sí? O sea, arrancamos con teoría del productor. Por lo menos del Mankey son 13, 14 y 7. ¿Sí?
Bueno, el tema de la verdad es que es bastante pesadito, bastante largo. Acá tengo mis resúmenes, así que voy a tratar de hacerlo lo menos tedioso y lo más rápido posible. Bueno, entonces, hasta ahora vieron todo, o sea, la teoría del consumidor, que vemos todo del lado justamente de los consumidores, ¿no? Lo que vamos a ver a partir de ahora es teoría del productor, arrancamos con los costos de producción, ¿sí? Que vamos a ver todo desde el lado justamente de el productor, ¿sí? Del lado de la oferta. Así que, ¿qué establecía la ley de oferta? ¿No? Tenemos una ley de demanda que nos dice que cuando el precio aumenta, disminuye la demanda, y si el precio disminuye, aumenta la demanda. ¿Sí? En la ley de oferta, ¿qué establece para el productor?
Una elección directa, el precio sube, la oferta.
Claro, exactamente, ¿sí? Por eso la pendiente de la curva de oferta es positiva, ¿sí? Porque yo como productora, como dueña de la empresa, cuando aumento el precio voy a querer vender más, ¿ok? Voy a tener mayor ganancia, ¿sí? Entonces, partiendo de la ley de oferta, ¿qué vamos a tener? Yo voy, o sea, como dueña de la empresa, quiero precios más altos para vender más, pero también hay que tener en cuenta que los productores tienen decisiones que tomar, ¿sí? En cuanto a cuánto producir y a qué precio también. Entonces ahí es cuando nos adentramos en el tema de los conceptos de costos, de ingresos y costos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la meta principal que tiene un productor?
Maximizar
beneficios. Si sigue ganando, ganar la mayor cantidad de ganancias de oferta. Entonces, vamos a arrancar definiendo los siguientes conceptos. Por un lado, los ingresos totales. ¿Sí? Por el otro, los costos totales. Y los beneficios. ¿Cuáles van a ser mis ingresos totales? O sea, ¿qué es la cantidad de dinero que me ingresa por la venta de mis productos. ¿Sí? Resumidamente, mis ingresos son P por
Q.
¿Sí? El precio de venta por la cantidad que yo vendo. Eso es mi ingreso total. ¿Sí? Por el otro lado tenemos los costos totales, ¿sí? Que son los costos en los que incurre la empresa para poder producir, para poder fabricar, para poder brindar su servicio. ¿Sí? Entonces, bueno, no tiene definición matemática. O sea, esos son los costos, ¿sí? Y por último, los beneficios van a ser entonces los ingresos totales menos los costos totales, ¿sí? Todo lo que me ingresa menos todo lo que yo gasto para producir mi bien, lo que me queda va a ser mi beneficio. Bien.
Disculpa, ¿cómo eran los costos totales?
Son los costos en los que incurre el productor o la empresa para fabricar lo que sea el bien o servicio. ¿Sí? Los insumos, va a tener gastos de insumos, materia prima, salarios por sus trabajadores, todos esos costos en los que incurre la empresa. Entonces, yo tengo mis ingresos, todo lo que me entra por vender, menos lo que yo tengo que pagar por materia prima, insumos, salarios y demás, lo que me resta de esa diferencia va a ser mi beneficio. ¿Sí? Entonces, los beneficios, ingresos totales menos costos totales. También tenemos el concepto de lo que es el costo de oportunidad. ¿Alguno se acuerda o sabe lo que es el costo de oportunidad? Exactamente. Es el costo al que sí, lo que yo elijo incurrir un costo y eso implica que esté renunciando a otra cosa por incurrir en ese costo en el que estoy participando, digamos. Existen los costos implícitos y los costos explícitos. Los explícitos son los que necesitan desembolso de dinero, es explícito. No sé, voy a gastar 100 pesos en un termo de mate. Bueno, ya lo gasto en eso, no tengo la oportunidad de gastar esos 100 pesos en otra cosa. ¿Sí? Los costos implícitos son esos que no necesitan desembolso de dinero. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo capital mío, ahorro, digo, voy a poner mi propio emprendimiento. Entonces voy a gastar toda mi plata, todos mis ahorros de ese capital que yo tengo en crear mi propia empresa, mi propio emprendimiento, lo que fuera. ¿Cuál sería el costo de oportunidad? Y bueno, de la masa plata yo podría poner en mi plazo fijo y que me intereses. Entonces, mi costo de oportunidad es ese, como estoy invirtiendo por ahí en algo mío propio, pero capaz estoy dejando de lado poder, que me una fuente de dinero todos los meses que me entre. ¿Sí? ¿Se entiende? Los explícitos son necesitas desembolso de dinero.
Sí.
Y cuando vas a pagar, ya no puedes utilizar nada. Entonces, los implícitos, yo di el ejemplo como algo más financiero, que no es el desembolso de dinero real. O piénselo, por ejemplo, cuál es el costo de oportunidad que ustedes venían a cursar a 8 de la mañana. Y bueno, mi papá se podría haber quedado durmiendo. Y bueno, sí, pero ustedes eligen estar acá, sentados, estudiando para probar materia, para poder seguir con su carrera y demás. ¿Sí? O sea, la realidad es que en la vida constantemente estamos con esa disyuntiva y en eso de costo de oportunidad, que no necesariamente necesita hacer algo físico de dinero, porque estoy pagando algo y
no sé si no es
claro. Bien. Bueno, dicho esto, el libro de Mankiw sí lo tienen. Porque yo voy copiando todo de ahí, los cuadros y demás los voy copiando de ahí. Bueno, pasamos a la definición, por un lado, de la función de producción, ¿sí? Voy a borrar, ir borrando acá. Sí, función de producción. Yo les voy a ir copiando el cuadrito tal cual está en el libro. Así ustedes cuando lo leen lo terminan de entender bien. Bueno, ¿cómo se crea cómo es la función de producción? Vamos a tener, por un lado, acá, el número de trabajadores. Por el otro lado, la producción. ¿Sí? Entonces, después vamos a ir agregando más. Vamos arrancando de a poco. Entonces, el número de trabajadores vamos a tener 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cantidad producida, vamos a poner 0, 50, 90, 120, 140, 150, 155. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser? Arrancamos con esto, ¿sí? La relación entre la cantidad producida, que es esta, y mi cantidad de trabajadores. ¿Sí? Entonces, yo voy haciendo el gráfico acá. Tenemos entonces cantidad de producción. Trabajador a dos trabajadores, ¿sí? Contrato otro trabajador más, ¿sí? Entonces, mi producción pasa de 50 a 90. Mi producto marginal entonces va a ser 40. ¿Sí? Y así sucesivamente con todos. Entonces, a medida que contrato más trabajadores, ¿qué pasa con la cantidad producida? ¿Sí? Entonces, acá vamos a tener 30, acá 20, acá 10 y acá 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto de las viendo el cuadro y viendo la función? ¿Sí? El gráfico. Cada vez que aumento mi número de trabajadores, ven que el producto marginal desciende. ¿Sí? La producción va aumentando, pero el producto marginal desciende de 50 a 5. ¿Sí? ¿Cómo explicamos esto? Viendo el gráfico. Como ven, como la función en principio como que va en subida, ¿viste? Como que tiene una pendiente pronunciada hasta que llega un momento que empieza a hacerse más clara, ¿no? Porque esto acá continúa. ¿Sí? ¿Esto cómo se explica? Esto es lo que se llama la... ahí no me sale. El producto marginal decreciente, ¿sí? La ley de rendimientos marginal decreciente. ¿Qué es lo que explica esto? Yo a medida que trabajo con trabajadores, ¿sí? Contrato gente. Al principio tengo todo esto, todo este salón, con dos trabajadores, tengo un montón de materia prima, de máquina o lo que fuere que necesito yo para producir. Tengo dos trabajadores. Buenísimo, me sobra como me sobra materia prima, listo. Contrato uno más y así voy contratando más trabajadores. ¿Qué va a pasar? Va a llegar un momento que tiene tantos trabajadores, voy a tener como mi lugar colapsado porque voy a tener un montón de trabajadores por ahí haciendo nada porque ya no tengo más máquina ni materia prima para que trabaje. Y eso a mí me incurre un costo porque encima que no tengo trabajadores que no me son muy productivos, le tengo que yo pagar un salario, ¿sí? Entonces, por ese motivo es que se explica que la curva de la función de producción en un principio es de una pendiente súper pronunciada porque aumenta mi cantidad de trabajadores, aumenta mi producción, pero hay un momento que se estanca, ¿sí? Y ahí permanece plana, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ya no necesito más trabajadores porque tengo ya todo colapsado y es innecesario. ¿Sí? Eso es lo que explica la ley de rendimientos marginales decrecientes. ¿Sí? Y que explica por qué el producto marginal desciende y por qué la función de producción tiene esta pendiente tan pronunciada y después como que llega un punto que se estanca y queda plana. ¿Sí? Va a llegar esto un momento que si nosotros seguimos 7, 8 sumando trabajadores, esto va a empezar a ser negativo, ¿sí? Y ahí es donde no queremos llegar porque ya no es más costo que el beneficio, ¿sí? Bueno. Ok. Bueno, a partir entonces de la función de producción, ¿sí? Pasamos a la curva de costos, ¿sí? Entonces, voy a copiar las últimas columnas del cuadro y pasamos a graficar la función de costos. Tenemos producto marginal, costo de la fábrica, tenemos costo de los trabajadores y costos totales. Entonces, costo de la fábrica dice que siempre 30. entre el costo de la fábrica, por ejemplo, si tuviera que pagar un alquiler en mi local, en mi fábrica. Costo de los trabajadores, va a ser cuánto le pago yo a mis trabajadores. 0 trabajadores, voy a tener un costo de fábrica de alquiler. Siempre va a ser el mismo, 30. Costo de los trabajadores, bueno, en este caso voy a decir que es como el salario, cuánto le voy a pagar yo a mis trabajadores. Y el costo total es la suma de estos dos. Bien. Entonces, graficamos, la voy a hacer de este lado, curva de costos totales. Mientras acabo de tener el costo total. La cantidad de producción. Entonces, acá, ¿qué voy a poner? La cantidad de producción. 0, 50, 90, ¿sí? 50, 90, 120, etcétera, etcétera. Y acá los costos totales. 30, 40, 50, poniendo los puntos, o sea, cuando tengo 0 producción, tengo costos totales de 30, cuando tengo 50 de producción, tengo costos totales de 40, cuando tengo 90, y así voy viendo todos los puntos, y la curva de costos totales va a ser algo así. No, perdón, cualquiera. Esta es como la función de producción, ¿no? La curva de costos totales va a ser así. Entonces, esta es curva de costos totales.
¿Sí? ¿Cómo has dicho que son los
costos de la fábrica? Sí, incluso si yo tuviera que pagar un alquiler todos los meses, o sea, que yo produzca 6 millones de dólares, pero me pagaría igual.
Claro,
entonces sería el costo fijo. Sí, ahora lo vamos a ver. Sí, podría ser el costo fijo. El, siempre el nombre más fuerte de inglés, yo creo que para el alquiler de un local. Para mi empresa. Entonces, todos los meses, como acabo de alquilar, que yo produzca 0, el alquiler no me da igual. Sí, esos son los puntos. Ahora vamos a ver bien la diferencia de costos fijos y variables. Bien, entonces. ¿Sí? Tenemos, por un lado, la función de producción y por otro, la curva de costos totales. ¿Sí? Entonces, a medida que aumenta la producción, aumentan mis costos, ¿no? Lo vemos acá en el cuadro. ¿Sí? Pues lo vemos acá comparando los dos gráficos. A medida que aumenta mi producción, aumenta mi curva de costos totales. ¿Sí? Cuando la función de producción llega a este aplanamiento, donde ya sigo contratando trabajadores, incurren en costos, bueno, yo llego acá, entonces mi curva de costos está súper alta, entonces tiene una correlación, digamos, lo vemos acá gráficamente y lo vemos en el cuadro, a medida que yo aumento mi número de trabajadores, aumenta mi producción, desciende mi producto marginal, ¿sí? Y hace que aumente mi producto total, porque yo sigo contratando trabajadores que no me son útiles, pero les son costos para mí, porque les tengo que pagar igualmente un salario, ¿sí? Entonces tenemos función de función y la curva de costos totales. Bien. Ahora sí vamos a pasar a definir lo que son los costos fijos y los costos variables. Y voy a borrar, esto. Gráfico, mucho cuadro, pero para que se queden tranquilos, no es algo que van a tener que hacer en el parcial, no van a tener que graficar ni nada. Sí, perdón, yo no me di cuenta, o sea, me doy cuenta ahora que estaba borrando el gráfico. Bueno, sí, bueno, ahora vamos a desarrollar un gráfico. La realidad es que, como somos tantos y tomamos el parcial el último día del intensivo, tenemos que, vamos a tener que corregir rápido, entregar una nota rápido, porque incluso que como hay muchos, es su última materia de CBC y tiene que anotarse a la carrera o lo que sea. Entonces, vamos a tener que hacer un examen acorde a los tiempos y a la cantidad de alumnos que tenemos.
Lo que es como los martes, el parcial, digamos, lo que a él le tocaba dar en clase, él lo iba a hacer.
Digo, sí, sí, sí.
Que el aula capaz que hacía un examen en
sí, es que yo no sé cómo, por eso al final no sé cómo él les dio la práctica.
Claro, porque si ahora me dijo, yo les paso ejercicio, porque seguramente este tema que yo, o sea, las clases que yo doy, es lo que voy a tomar en el parcial.
Ok. Sí, sí, sí. No, o sea, no sé, por el tema de la práctica, entonces no sé. No se preocupen. Si Laura no les pasó la guía práctica, yo después voy a preguntar, voy a ver con ella cómo lo vamos a diagramar. Sí, no es que yo te voy a decir mañana gráficame la elasticidad cruzada si no lo vieron con Isidoro el martes. Eso quédate tranquilos. Yo me había olvidado que en intensivo en general tenemos mucha gente que no es de económicas y yo me acabo de.
Igual
no es gráfico mucho eso.
En el cronograma está la guía de ejercicios con los últimos capítulos de la última semana. 3 de marzo, capítulo.
Ah, sí. El cronograma dice los capítulos del Mind You. Sí.
Claro, pero está la guía de ejercicios con eso del 3 de marzo.
Está claro, porque va a ser como repaso. Claro. El 3 de marzo terminamos el último tema y hacemos un poco de repaso también para sacar las dudas. La última ahí vemos tema de guía y yo voy a hablar con Laura para ver esto, porque nada, en mi primer clase no sé cómo están dando los chicos. ¿Sí? Porque yo sé que Isidoro y Ezequiel son más por ahí teóricos. Y nosotros, y con Laura por ahí damos más gráfico, o menos adelantamos un poco más en eso. Pero bueno, entiendo que para la mayoría de personas sociales es como un chino. Pero bueno, nada, me van frenando, vamos viendo y trato de no atosigarlos tanto. ¿No? La parte de competencia perfecta que viene después es un poco más light. No se preocupen. Bien, pasamos entonces. Costos fijos, los distintos tipos de costos. Existen. Sí, tenemos los costos fijos, costos variables. ¿Sí? ¿Cuáles son los costos fijos? Son los que no varían. ¿sí? No dependen de la producción. Si yo produzco cero, tengo que pagar los igual, por ejemplo, un alquiler, el alquiler de mi local. ¿Sí? Esos son los costos fijos, no varían con la producción. Los costos variables, en cambio, como dice la palabra, sí, dependen de la producción y pueden ir variando. ¿Sí? Como los insumos, los salarios, todos esos costos son variables que dependen de la producción. ¿Sí? Entonces, los costos fijos más los costos variables son en total mis costos totales. ¿Sí? O sea, básicamente es como habíamos puesto acá. Tengo el costo de la fábrica, mi costo de trabajadores, el de un costo de fábrica, que serían mis costos fijos, y el costo de los trabajadores, mis costos variables, esos dos suman mis costos totales. ¿Sí? Bien. Entonces, a la hora de producir no solo tengo que tener en cuenta mis costos fijos más mis costos variables, sino también es cuánto voy a producir, ¿sí? Yo tengo estos costos fijos todavía, pero yo tengo que tomar la decisión, bueno, a partir de esto, ¿cuánto produzco? Entonces, ahí lo que hace un productor o el dueño de una empresa, lo que fuere, es decir, bueno, a ver, ¿cuánto me sale fabricar mi bien? ¿Cuánto me sale en promedio fabricar una unidad típica de mi bien? ¿Sí? ¿Cuánto me sale en promedio? ¿Sí? Entonces ahí nos adentramos en lo que son los costos medios. O en el libro, en el manual, creo que dice costos promedios, donde creo que dice CP. ¿Sí? ¿Cómo? Yo tengo mis costos totales, que son mis costos fijos y mis costos variables. Y bueno, a partir de estos costos que yo tengo, ¿cuánto voy a producir? Estoy tomando una decisión. ¿Sí? Porque la realidad es que los productores, o sea, todo el tiempo, como me están diciendo, bueno, tomando decisiones, ¿cuánto produzco? Entonces, para decir cuánto producir, se va a preguntar, bueno, ¿cuánto me sale en promedio una unidad típica de mi bien? ¿Sí? ¿Cuánto me sale fabricar una unidad típica? ¿Sí? Como el promedio. ¿Sí? Entonces ahí nos adentramos en lo que son los costos medios o los costos promedios, como está en el libro. ¿Sí? Entonces vamos a tener los costos medios totales. Yo se los pongo con la P, así no se confunde. Porque yo le digo costos medios, pero el libro me parece que los tiene
como un promedio,
sí, como costos promedios.
Costos
promedios. Se los pongo así no se confunde. Entonces voy a tener costos promedios totales, CPT, ¿sí? Que van a ser mis costos totales divididos, ¿sí? Mi cantidad producida. ¿Sí? Entonces, mis costos totales dividido la cantidad producida. ¿Sí? 30 sobre 40 sobre 0, 40 sobre 50. Ahí eso es lo que te digo, no lo piensen de manera como matemática, hacer números, hacer medición, todo. Piénsenlo de la parte teórica, ¿sí? Estos van a ser mis costos medios totales. ¿Sí? Entonces, así como existen costos fijos y costos variables, voy a tener un costo fijo medio y un costo fijo promedio y un costo variable promedio. Sí, que voy a tener mis costos. Ya como dijeron acá. Costos. Mis costos fijos promedio. Que van a ser mis costos fijos sobre cantidad producida. Y lo mismo los costos variables promedio. Van a ser mis costos variables sobre cantidad producida. ¿Sí? Y así como tenemos y existe un producto marginal, también voy a tener el costo marginal. ¿Sí? ¿Qué va a ser? Mi variación de costos totales sobre variación de Q. Es decir, ¿cuánto aumentan mis costos totales cuando aumento la producción en una unidad? ¿Sí? ¿Cuánto aumentan mis costos totales cuando cuando aumenta la producción en una unidad, ¿sí? Ese es el costo marginal. Bien. Entonces, repasando. Costos totales, costos fijos más costos variables. Y después tenemos los costos promedio. ¿Cuánto me sale en promedio una unidad típica de nivel? ¿Sí? Costo total promedio, costo fijo promedio, costo variable promedio y también voy a tener mi costo marginal. ¿Sí? Entonces.
Profe, era ¿cuánto aumentan mis costos totales?
Cuando aumenta mi producción en una unidad. Bien. Y acá les voy a hacer el cuadro de costos típico. Es nomás para que entendamos cómo funciona toda la curva de costos. Aumento en una unidad un trabajador más, de producción se vuelve más plana y mis costos, mi costo por añadir ese trabajo adicional va a ser más alto, porque voy a incurrir en un costo mayor. ¿Sí? Entonces, por eso se explica que el costo marginal será creciente, ¿sí? Por el producto marginal decreciente, la ley de rendimientos marginales decrecientes. ¿Sí? Bien. Por otro lado, también, el costo medio total, que es el costo total promedio, este, que tiene forma de U, ¿sí? El costo total promedio es la suma del costo variable promedio y el costo fijo promedio, ¿sí? Va a ser la suma de estos dos, ¿sí? De estas dos curvas. Entonces, ¿por qué se explica que el costo total promedio tenga como esta forma de U? Bueno, justamente es la suma de estos dos, de estas dos curvas, ¿sí? Porque yo tengo un costo fijo promedio decreciente, ¿sí? Y un costo variable promedio creciente, ¿sí? Esto, ¿por qué el costo fijo promedio es decreciente? Teniendo en cuenta la cantidad de producción, poniendo que el costo fijo, por ejemplo, pongamos que es mi alquiler, ¿sí? Al principio voy a tener, mi costo fijo lo voy a dividir en menos unidades producidas, ¿sí? Entonces, por eso explica que se ha pronunciado. Después, a medida que voy aumentando mi producción, mi costo fijo, mi alquiler, lo voy a ir dividiendo cada vez en más unidades producidas, ¿sí? Entonces, se va como achicando. Mi costo variable, ¿cómo? Mis costos variables, por el contrario, a medida que yo aumento la cantidad producida, ¿sí? Voy a tener mis costos variables, porque recuerden que los costos variables dependen de la producción. Entonces, yo a medida que aumento mi cantidad producida, mis costos variables aumentan. ¿Sí? Entonces, mis costos totales promedio tienen forma de U, porque es una suma de mis costos fijos que van en manera decreciente y mis costos variables van en manera creciente. Entonces, por así decirlo, entre los costos fijos y los costos variables, hacen que mi costo total promedio tenga esta forma de U. ¿Sí? Bien. Y después tenemos la relación entre el costo marginal y el costo total promedio. ¿Sí? O sea, esta curva y esta curva en forma de U. ¿Sí? Entonces, siempre que el costo marginal, ¿sí?, es menor que el costo total promedio, o sea, nosotros tenemos, otro color, tenemos acá esta intersección entre ambas curvas, ¿sí? Siempre que el costo marginal sea menor, o sea, acá, menor que el costo total promedio, el costo total promedio, ¿qué pasa? Disminuye, ¿sí? Siempre que el costo marginal es más alto o es mayor que el costo total promedio, ¿qué pasa con el costo total promedio? Aumenta, ¿sí? Entonces, esto ocurre siempre en todas las empresas. Y esta relación entre el costo marginal y el costo total promedio. Entonces, acá está mal graficado, pero el costo marginal intersecta en el punto más mínimo del costo total promedio, ¿no? Acá está como más o menos, no puede ponerse abajo por acá. Pero el costo marginal intersecta siempre en el punto mínimo, o sea, tendría que ser acá y así, ¿no? Costo marginal, costo total promedio, intersecta en el punto mínimo, ¿sí? Bien. Bueno, ahí terminamos parte de costos, ¿sí? Después, el libro también explica lo que son los costos a largo plazo, pero no voy a adentrar mucho en eso para no marearlos y complicarlos, pero léanlo, ¿sí? Lo más importante es todo lo que sucede en el corto plazo, que es esto. Después, existen los costos a largo plazo. ¿Qué explica los costos a largo plazo? Dice, porque en el corto plazo los costos fijos no dependen de la producción, ¿sí? En cambio, en el largo plazo, sí depende de la producción, o sea, todo depende de la producción. Entonces, en el largo plazo, los costos fijos y los costos variables van a depender de la producción. Eso es lo que explica el largo plazo, ¿sí? Pero no me voy a adentrar mucho en eso ni a hacerlo gráficamente porque ya la mañana y los voy a confundir. Pero solo tengan en cuenta eso, que en el largo plazo todos los costos dependen de la producción, ¿sí? Bien. Bueno, borro acá y pasamos esto capítulo 13, ¿sí? Del MyKey. Vamos a pasar al capítulo 14, que es... arrancamos ya con los diferentes tipos de mercados, ¿sí? Mercado de competencia perfecta y la semana que viene ya habla de monopolio y oligopolio y el resto de los mercados. ¿Sí? Esta parte no voy a entonces hablar con gráficos y cuadros para no marearlos, lo voy a dar todo bien teórico, voy a guiar ahí por el resumen que yo tengo. Porque bueno. Bueno, arrancamos con el capítulo 14, competencia perfecta. Bueno, claro, porque yo tengo varios resúmenes acá y tengo este que es completamente gráfico. Vamos a descartar. Voy a ir tanteando a medida que voy, que les voy explicando. Bueno, capítulo 14, competencia perfecta. Como dije, ahora vamos a empezar a ver los distintos tipos de mercado que existen. ¿Sí? La cual es que esto todo sucede en la teoría, en la realidad hay veces que no, ¿sí? Porque el mercado de competencia perfecta es como un extremo. Por el otro extremo tenemos el monopolio y en el medio vamos a tener unos grises como el mercado de competencia monopólica o el oligopolio, ¿sí? Pero esos tres mercados seguramente nos dan por eso de estar en el programa, lo van a dar la semana que viene, ¿sí? Ahora arrancamos con el mercado de competencia perfecta, ¿sí? ¿Cuáles son las características de este mercado? Bueno, tenemos por un lado
muchos compradores y muchos vendedores. Vamos a tener un producto homogéneo, o sea, un producto idéntico. Después, va a haber libre entrada y salida.
Entonces,
acá. Yo voy a tener, por un lado, mis costos e ingresos. Y por el otro acá, mi cantidad. ¿Sí? Entonces, dijimos que el precio siempre es el mismo. ¿Sí? Precio aceptante, el precio de nuestro año. Dijimos que el precio es igual al ingreso marginal. ¿Sí? Justamente porque es precio aceptante, es un solo precio. Vamos a hacer un costo marginal.
Una empresa competitiva más maximizar sus necesidades, ¿sí?
es donde el punto donde va a decidir la cantidad que va a producir, ¿sí? A ese precio que ya viene dado, que ya viene estipulado. ¿Se entiende?
Sí.
Ingreso marginal y igual al costo marginal. Porque es este punto acá, se intersectan las dos curvas, es decir, que son iguales. ¿Sí? Y como el ingreso marginal es igual al precio marginal, entonces esta condición es la regla de maximización de beneficios. ¿Sí? Donde la empresa va a decidir la cantidad a producir porque es donde va a maximizar sus beneficios. Bien. A ver qué más. Vamos a ver las decisiones de la empresa de cerrar. ¿Sí? La decisión de la empresa de cerrar en el corto y en el largo plazo. ¿Sí? Voy a borrar de este lado. Práctica, nosotros como siempre, o sea, en los cuatrimestres tenemos, todos son torno económicas, entonces por ahí damos mucha hora en la práctica, que analicen, que saquen la electricidad, el punto de equilibrio y demás. No sé ahora cómo va a ser, porque también, como decía ella, nosotros vamos a dar pasear el último día del intensivo. El intensivo creo que cierra el 6, y con los temas llevamos muy justos. Entonces vamos a tener que corregir rápido. Entonces necesitamos hacer un examen acorde a la cantidad que son y a la rapidez también la que tenemos que corregir.
¿Pero
sí? Sí.
¿Qué cosas son límites? ¿Pueden tener o
no?
Esto igual. No,
pero
la sopa.
No, yo no te voy a preguntar, o sea, sí saber cómo funciona el costo fijo, el costo total, que saber qué es la suma de esto. El costo promedio, el costo total promedio es la suma de costo fijo medio más el costo variable medio, o sea, esas cosas saben, pero yo no voy a hacer un análisis matemático de decirte el costo variable promedio es 52, y que me lo calcules. No. De hecho, en realidad lo que damos en los cuatrimestres es darle un cuadro de costos y con ciertos datos y que ustedes completen y sí saquen a partir de las fórmulas, saquen. Pero yo no sé si lo vamos a hacer debido al tiempo, debido a que, bueno, no sé Laura cómo va a querer tomar, porque aparte, parte práctica de costos todavía no vieron y no sé si vamos a llegar a ver o no. Capaz esto se toma solo, la parte de costos, capaz la tomamos solo de manera teórica.
No sé, por eso va a ser muy importante que vengan el día de la última clase que vamos a tener de paso para sacar todas las dudas. Y bueno, yo igual después voy a hablar con Laura y como le voy a plantear un poco cómo viene la situación. Yo no sé si ella les preguntó tipo si eran de económicas o no. Bueno, ya entonces ya de, más o menos de saber que son mayorías sociales, no vamos a ser tan como malas en ese sentido de darles tanto matemática. Pero bueno, nosotras, particularmente Laura y yo, estamos acostumbradas a dar las clases así muy gráficas, muy prácticas. Por ahí Ezequiel y Isidoro no, vino que ellos dan más como teórico. Pues bueno, por eso estoy tratando de no te sigas tanto con gráficos, pasa que algunos son como necesarios, como este, como para entender cómo funciona la competencia perfecta, porque también cuando vean monopolio van a ver que la regla de maximización de un monopolio no va a ser esta, va a ser otra. Y también hay un gráfico que lo explica y se entiende y lo analiza, ¿sí? Bueno. Seguimos, entonces... Sí, te puedo pedir que si me puedes volver a explicar eso del costo marginal. Sí. O sea, el gráfico. O sea, esto lo que dice es la empresa en qué punto va a producir. ¿Y qué cantidad voy a producir para maximizar mis beneficios? ¿Sí? ¿Cuál es mi Q máxima en la que yo sé que voy a tener maximización de beneficios? ¿Sí? Habíamos dicho que son precios cercanos, el precio es siempre el mismo. ¿Sí? Que es igual al ingreso marginal. O sea, por cada unidad que yo produzco, ingreso marginal es la cantidad de producción que aumenta por cada unidad que voy añadiendo, ¿sí? Entonces, ya tenemos como la primera condición que el precio es igual al ingreso marginal. Entonces, ¿qué pasa con el costo marginal? O sea, ¿cuál es la relación entre el costo marginal y el costo total promedio? ¿Sí? El costo total promedio era cuánto me sale en promedio a producir una unidad típica de vida. Entonces, tenemos por un lado, cuando el ingreso marginal, ¿sí? Que es mi P, ingreso marginal, esta recta, es mayor a mi costo marginal, mi costo marginal es esta curva, ¿cuándo es mayor? En esta parte del costo, ¿sí? Que mi costo marginal está por debajo de mi ingreso marginal. Entonces acá, mi ingreso es mayor al costo, ¿sí? Entonces, pensándolo, decís, tengo más ingreso que costo. ¿Qué le conviene? Tengo ahí una brecha de decir, tengo plata sobrante, puedo producir un poco más. Tengo plata, me va bien, produzco un poco más, cubro los costos, listo, perfecto. En este caso voy a estar en este costo marginal y en esta cantidad, 1. ¿Sí? Ahora digo, bueno, produzco, ¿qué pasa cuando me paso, no? Donde mi ingreso es menor a mi costo. O sea, estoy acá, ¿no? Esta parte de mi costo es mayor a mi ingreso, ¿sí? O sea, si vos lo pensás, tengo más costo de lo que me está entrando. Pérdida, no me alcanza la plata, ¿qué me conviene? Bajar mi producción. Entonces, ¿dónde entonces el empresario va a decidir producir? En este punto, ¿sí? Donde intersectan mi ingreso marginal con mi costo marginal. Este va a ser mi Q máximo, ¿sí? Mi cantidad máxima de beneficio, ¿sí? Entonces, como en este punto ingreso marginal es igual a costo marginal, ¿sí? Entonces mi regla de maximización de beneficios en competencia perfecta va a ser donde mi precio sea igual al ingreso marginal, que es igual a mi costo marginal, ¿sí? Eso, para que lo entiendan teóricamente, yo no puedo dar nada matemático que calcule ni ingreso marginal. Tiene la regla de maximización de beneficios en competencia perfecta, es donde se cumpla esto, el precio igual a ingreso marginal igual al costo marginal. Sí, porque después cuando vean monopolio van a ver que la regla de maximización de beneficios de monopolio es distinta. Bueno,
porque tiene otras características y demás. Bueno, la decisión de la empresa de cerrar, o sea, ¿cuándo va a decidir cerrar en el corto plazo? ¿Sí? Entonces, puede haber un cierre temporal o una salida permanente, pero ¿qué nos va a llevar a esta decisión? ¿Sí? Vamos a poner por un lado, esto ponemos acá, corto plazo. Y acá no hay nada gráfico, simplemente se los doy de manera teórica. ¿Sí? ¿Va a cerrar? Sí. Ingreso total. Ingreso total es menor a los costos variables. ¿Sí? Porque recuerde que los costos fijos no dependen de la producción. ¿Sí? Entonces, cuando yo no pueda cubrir los costos variables, no pueda pagar sueldo. Se me desmadre todo en mis manos y esos costos variables sean mayores que mis ingresos, y ahí voy a tomar la decisión de cerrar, ya sea temporalmente o salida permanente. Eso no interfiere, no. Entonces, si dividimos esto, ingresos totales, por mi cantidad producida, costos variables con mi cantidad producida, en los ingresos totales, se acuerdan que habíamos dicho que eran P por Q, ¿sí? Los variables y mis costos variables dividido Q, ¿qué eran? Costos variables promedio, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, acá, matemáticamente, Q con Q se van. Entonces, ¿cuándo va a decidir cerrar? Cuando mi precio sea menor a mis costos variables promedios. ¿Sí? Esto en el corto plazo. ¿Sí? Cuando decide cerrar, ya sea temporalmente o de manera definitiva, cuando mi precio sea menor que mis costos variables promedios. ¿Qué sucede en el largo plazo? ¿Sí? En el largo plazo dijimos que todos los costos dependen de la cantidad producida, ¿sí? Están diferenciados entre costos fijos y costos variables. Ya tenemos costos totales. Costos totales, todos dependen de la cantidad producida. ¿Sí? Entonces, en el largo plazo, una empresa va a decidir irse del mercado, como siempre, cuando mis ingresos totales sean menores que mis costos. En este caso, con todos los costos variables y fijos que dependen de la cantidad producida, ya hablamos de costos totales, no de costos variables como acá. ¿Sí? Entonces, cuando mis ingresos totales sean menores que mis costos totales, ahí voy a decidir salir. Esto lo dividimos con mi cantidad producida. ¿Sí? Tenemos lo mismo. Ingresos totales es P por Q. Mis costos totales. Costos totales promedios, ¿sí? O sea, es lo mismo. Esto es cierro, ¿sí? Voy a cerrar largo plazo cuando mi precio es menor al costo total promedio. Y si yo quiero entrar en el mercado, voy a entrar cuando mi precio sea mayor que el costo total promedio. O sea, es lo mismo. ¿Sí? Es como una manera diferente de verlo. Bien. Y pasamos ya a la última parte del capítulo 7, que es re cortito, y terminamos. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la curva de oferta en una empresa que opera en el mercado de competencia perfecta? ¿Sí? Bien, mi curva de oferta va a ser mi curva del costo marginal. ¿Sí? Que esté por encima del costo variable promedio. O sea, mi curva de oferta entonces va a ser que esté por encima del costo variable promedio. O sea, esta va a ser mi curva de oferta. ¿Sí? Esa va a ser la curva de oferta en mercado de competencia perfecta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dijimos en el corto plazo, siempre hablando en el corto plazo, que ¿cuándo voy a producir? Cuando mi precio sea mayor. Perdón. No, está bien, sí. Entonces, esta va a ser mi curva de oferta en el corto plazo, ¿sí? La curva de costo marginal. Y la del largo plazo.
digamos que la empresa cierra cuando el precio es menor al costo variable promedio, ¿sí? Costo variable promedio. Entonces, voy a decidir producir cuando sea igual, el costo marginal sea mayor, igual o mayor al costo variable promedio. O sea, a partir de este punto para arriba, es donde yo como empresaria, productora, lo que fuere, voy a decidir producir. Ahora, si yo empiezo a producir desde acá, y no, bien, porque ahí tengo, ahí cuando decido cerrar, porque mi precio es menor a mi costo variable promedio. ¿Se entiende? Por el otro lado, en el largo plazo, ¿cuál va a ser la curva de oferta si dijimos que para entrar o para no cerrar mi precio tiene que ser mayor al costo total promedio? Entonces mi curva de oferta va a ser a partir de acá, ¿no? Esto en el largo plazo, ¿sí? ¿Por qué? Por esto, ¿sí? Curva de costo marginal siempre que sea igual o mayor al costo variable promedio. Por eso que explicamos acá, ¿sí? Porque cuando el precio es menor que el costo variable promedio, o sea, acá, yo voy a decidir cerrar porque tengo pérdida. Eso en el corto plazo. En el largo plazo, mi curva de oferta va a ser mi curva de costo marginal, pero a partir del costo total promedio, o sea, acá, esta. ¿Por qué? Porque dijimos que para entrar al mercado o para decidir cerrar en el largo plazo, el precio, o sea, yo cierro cuando el precio es menor que el costo total promedio. O sea, en esta parte, en el largo plazo, no me conviene seguir produciendo porque tengo pérdida. ¿Sí? Entonces, la oferta es la curva de costo marginal dependiendo del corto o largo plazo a partir de qué punto, ¿sí? Corto plazo mayor que el costo variable promedio y el largo plazo mayor que el costo total promedio. Bien, con esto terminamos competencia perfecta, ¿sí? Y vamos con lo último, que es súper... súper cortito, súper sencillo, que es el capítulo 7, ¿sí? Que hablamos de eficiencia del mercado, ¿sí? Lo que es excedente del consumidor y excedente del productor. Voy a borrar. Esto se los explico muy sencillamente y terminamos.
$40. ¿Sí? Para mí esto esté bien,
sale 40, yo pongo 40. Como si fuera una subasta, piénselo, ¿no? Una cosa así.
El consumidor número 2 dice no.
Para mí vale 60, yo lo valoro y para mí 60 pesos.
Consumidor número 3 dice no.
Para mí 80. Yo pongo 80, lo quiero, es todo lo que puedo poner, 80.
El consumidor número 4 dice no.
Yo para mí esto vale 100, pongo 100. Si esto es lo que está dispuesto cada consumidor a pagar por ese bien, por ese mismo bien. Entonces, consumidor número 1 dice, yo pongo 40, ¿no? Pero viene el consumidor número 2 y dice, no, yo pongo 60. Entonces, ya, consumidor número 1 queda fuera del juego, porque yo ahí explico, yo pongo hasta 40.
Viene el consumidor número 3 y dice, ah, yo pongo 80. Más de eso no. Y viene el consumidor número 4, que está dispuesto a poner más. Y dice, yo estoy dispuesto a poner 100. Supongamos que se termina vendiendo ese bien, o subastando ese bien, a 80 pesos, y se lo termina llevando el consumidor número 4, que está dispuesto a poner, o pongámosle que lo termina vendiendo 85. Entonces el consumidor número 4, que está dispuesto a poner 100 pesos, dice, me lo llevo yo 85. O sea, termina pagando 85 pesos por ese bien, ¿sí? Nosotros era menos el precio que valoraban o que estaban dispuestos a pagar, entonces quedan fuera de ese mercado, fuera de esa compra y de esa venta. Entonces, el consumidor número 4 ponía hasta 100, pero tenía pagado 85. Listo, joya, buenísimo. Queda como una diferencia de 15, ¿no? Bueno, ese 15 es lo que estamos en el excedente del consumidor, ¿sí? ¿Qué es? Lo que yo estoy dispuesto a pagar, yo como consumidora, lo que yo estoy dispuesto a pagar, menos lo que efectivamente termino pagando por ese bien, ¿sí? Eso es el excedente del consumidor, ¿sí? Lo que estoy dispuesto a pagar, menos lo que efectivamente termino pagando. Ese restante, esa diferencia, mi excedente de consumidor. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver gráficamente para que lo entiendan bien. Por el otro lado, bueno, no, si es gráfico, después vemos el producto. Esto lo borro. Entonces, gráficamente.
Consumidores, baja el precio. Entonces, ¿qué pasa cuando baja el precio?
sube la cantidad demandada, ¿sí? Ley de demanda, problema no. Entonces, ¿qué pasa con el triángulo del excedente? ¿Sí? Ahora voy a tener todo esto como excedente del consumidor. ¿Por qué? Porque primero, los consumidores que ya estaban participando en el mercado, como baja el precio, ahora tengo más excedente, ¿sí? Es esto. Y también van a haber nuevos consumidores que entran al mercado y dicen, ah, ahora bajó, lo compro. Ahora tenemos viejos consumidores que lo compran a un precio menor y tenemos nuevos que entran al mercado, que como está barato, entran al mercado y lo consumen. Entonces, mi excedente del consumidor pasa a ser todo esto, ¿sí? Por el contrario, si sube el precio, se achica el triángulo, si llega a subir el precio, ¿sí? Bien, esto es excedente del consumidor. Pasamos a excedente del productor, ¿sí? ¿Cómo funciona el excedente del productor? ¿Cuál es la definición del excedente del productor? ¿No? Lo que recibe por ese bien que vendió, la plata, el ingreso que le entra por vender ese bien, menos que el costo que le sale fabricando o produciendo ese bien. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el excedente del productor. Lo que recibe por ese bien, menos el costo que incurre para producirlo. Entonces, ¿cuál va a ser el excedente del productor? Bueno, siempre recordemos productor oferta, ¿sí? Tenemos nuestra curva de oferta. ¿Sí? Entonces, vamos a tener un precio, una cantidad, precio 1, cantidad 1. Y cuál va a ser nuestro excedente del productor, este triángulo de acá, ¿sí? Este es nuestro excedente productor. Bien. ¿Qué pasa si aumenta el precio de P1 poniendo a P2? Recuerden que, ¿qué dice la ley de oferta? Yo como empresaria productora voy a querer que mi precio aumente, porque así tengo más ganancia, puedo vender más, gano más. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si mi precio, si el precio aumenta? Bueno, voy a querer vender más cantidades de precio más alto para tener más ganancias. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser mi nuevo excedente? Entonces, ¿cuál va a ser mi nuevo excedente? Bueno, todo esto. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Los productores que ya participaban en ese mercado, estos, ya estaban acá, ahora se agranda acá, dicen, ah, buenísimo, subió el precio, buenísimo, porque directamente en este mercado, porque ahora subió el precio, quiero vender más a este precio. Y van a haber también nuevos productores que van a querer entrar al mercado, que van a ser un pequeño bonito, y dicen, ah, buenísimo, ahora que sube el precio, sí, entro al mercado que viene y me pongo a vender a este precio. Entonces, mi excedente del productor va a ser todo esto. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo se llega al equilibrio del mercado teniendo en cuenta ambos excedentes?
Profe, ¿sí? ¿Vos sabés que del precio 1 al precio 2 es cuando se suman más productores?
Claro, sube el precio, ¿no? Del precio 1 al precio 2. Vos pensás como si fueras dueña de la empresa productora, tenés tu local, tu lo que sea. subo el precio, no de venta, dice, ah, buenísimo, yo ahora quiero a este precio, que eso de 100 a 150, quiero vender más cantidad y quiero seguir participando en el mercado porque subí el precio, entonces voy a tener más ganancia, porque a lo que vendía 100 ahora lo vendo 150, ¿sí? Entonces, los que ya participaban en ese mercado del precio 1, ahora el excedente es más grande, o sea, este rectángulo se ha sumado a esto. Y también va a haber nuevos productores que, que van a querer entrar al mercado a vender ese precio. Entonces el excedente pasa de este a todo este triángulo. Y ahora vamos a ver cómo funciona el equilibrio teniendo en cuenta estos dos excedentes. De manera muy sencilla y escueta. Precio, vamos a tener nuestra demanda, nuestra oferta, ¿okay? Vamos a tener la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio. Y acá voy a tener los dos excedentes. Excedente del consumidor y acá excedente del productor. ¿Sí? Entonces el excedente total va a ser la suma del excedente del consumidor y el excedente del productor. Así funciona el equilibrio de mercado con ambos excedentes. ¿Sí? Bueno, esto es capítulo 7. ¿Sí? Yo se lo di de manera muy resumida y muy teórica porque hay más gráficos y demás que explican la eficiencia del mercado y demás. Léanlo igual, estudienlo. Pero bueno, grandes rasgos y de manera resumida y conceptual, esto es entonces hoy vimos capítulo 13, 14 y 7. Con esto doy por finalizada la clase de hoy. No sé si alguno tiene alguna duda.